La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La lluvia de las últimas semanas ha mejorado la situación de los embalses de la provincia, eso ya lo sabes, pero hoy esa mejora tiene una consecuencia oficial. El Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas acuerda relajar las restricciones ante la sequía en la provincia. En Málaga capital se aumenta de 200 a 225 litros el consumo de agua permitido por persona y día. Y para regadío se aumenta de 9 a 30 hectómetros cúbicos el consumo autorizado. Perdón, en la Costa del Sol la situación es de completa normalidad, de forma que el consumo diario pasa a 250 litros por habitante. Y en la Axarquía la situación es aún muy complicada. La comarca todavía está en alerta, de modo que se permiten 225 litros por habitante y día, igual que en la capital, pero para el regadío se pasa de 3 a 13 hectómetros el agua permitida, mientras que en Málaga se llega a 30. Bueno, eso es lo que ha decidido hoy el Comité de Sequía por el efecto que han tenido las últimas lluvias en los embalses. Aquí en Málaga ese efecto ha sido determinante. En apenas 3 semanas los pantanos han pasado de estar del 28% a superar el 56% de su capacidad. Cuando hablamos de embalses nos referimos a los que abastecen a Málaga capital, a la Costa del Sol o a la costa de la Axarquía, a la comarca de la Axarquía. Pero no nombramos ni a la comarca de Antequera ni a la serranía de Ronda, porque el agua que abastece a esas zonas viene de otro lado.
Todo lo que no es Costa del Sol, con el embalse de la Concepción, Málaga con el complejo de los embalses del Chorro y Axarquía con el embalse de la Viñuela, el resto, su abastecimiento proviene de aguas subterráneas, de los acuíferos de esa zona.
En las comarcas de Ronda y Antequera, el agua que sale por el grifo procede de acuíferos, bolsas de agua que están bajo tierra de manera natural, como nos ha explicado el catedrático de hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo.
El norte de la provincia, lo que es, digamos, del puerto de Las Pedrizas para arriba, ¿no?, se abastecen de aguas subterráneas, ¿no?, de una muy buena calidad. Y en el caso del sector más occidental, la zona de la comarca de Ronda, pues claro, todos los pueblos de la serranía, Úzcar y todos los que tenemos por allí, tienen sus propios abastecimientos subterráneos, sus manantiales o sondeos de acuíferos que, gracias a que llueve mucho en esa zona, tienen un abastecimiento casi asegurado.
El experto habla de un abastecimiento casi asegurado por la cantidad de agua que almacenan los acuíferos, que se controlan así.
Los organismos de cuenca tienen una red de infraestructura, piezómetros, que no es ni más ni menos que una perforación en el terreno en el que uno va con un material específico que se llaman sondas piezométricas, mete una cinta y cuando esa cinta llega al agua subterránea, pues pita, ¿no?, o hace un tipo de sonido, ¿no? Y tenemos un control también casi en continuo, porque también tenemos sensores que de forma instantánea controlan ese llenado, sabemos cuánto se ha llenado ese acuífero.
La administración sabe de forma continua el nivel de agua que hay en los acuíferos, que por cierto, al igual que los pantanos, se ha recargado con la lluvia de las últimas semanas. Eso sí, esa recarga es mucho más lenta que la de los pantanos.
Los acuíferos se están llenando, como se están llenando los embalses. Lo que pasa es que se llenan a un ritmo menor, porque la cinética o de movimiento del agua superficial es muy rápida, ¿no? Vemos cómo el agua pasa muy rápido por los ríos y esos ríos van rápidamente a los embalses, ¿no? En el caso de los acuíferos, el agua tiene que percolar, tiene que pasar por el suelo, tiene que pasar por todo el tramo, que a veces son centenares de metros, si no a veces más, desde la superficie hasta donde está el agua. Y eso hace que la recarga de los acuíferos sea más lenta.
En la capital, en el Guadalhorce, en la Costa del Sol, en la Axarquía, ya sabes, nos abastecemos de agua que se almacena en los pantanos, mientras que en las comarcas de Antequera y Ronda el agua procede de acuíferos, que es agua de mejor calidad que la de los pantanos.
El agua subterránea tiene una ventaja con respecto al agua superficial, y es que los acuíferos estos que he comentado, los del Torcal, el de Antequera, la Cernea Ronda, no tienen muchas actividades del hombre en superficie. Por tanto, el agua, cuando entra, no tiene contacto con posibles contaminantes, ¿no? Entonces, en general, las aguas subterráneas tienen mucha mejor calidad en cuanto a mineralización y en cuanto a ausencia de compuestos contaminantes.
Pues ya sabes, hoy hemos querido mirar a los embalses que se siguen llenando incluso aunque ya no llueve, porque sigue entrando agua de las escorrentías y porque los ríos llevan mucha agua, y también hemos querido mirar a esa otra fuente de agua natural de la que beben en el interior de la provincia, esas aguas subterráneas. Esa ha sido una de las noticias de esta jornada del 25 de marzo. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento algunas de las cosas que vamos a tener en la primera parte del programa, que nos llevará hasta las 5, hasta el boletín de las 5. Como cada martes, tendremos a nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, que hoy nos recordará por una efeméride la figura del malagueño Francisco Guillén Robles. Iremos a Torremolinos, donde mañana comienza una actividad de cine, y haremos parada en Coín para conocer su programa de actividades de ocio y cultura. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos que van a soplar flojos variables y con temperaturas mínimas, con pocos cambios, y máximas en ascenso. Mañana esa máxima va a llegar a 21 grados en Málaga capital, en Marbella a 20, a 19 en Vélez Málaga y a 17 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos retenciones en la A7, en la zona de Marbella y San Pedro, en ambos sentidos. Tenemos algo también de circulación lenta en la travesía de Fuengirola, en la A7 en sentido Málaga. Algo también en la A357, el último tramo, en sentido Málaga, 1 kilómetro. Y luego en las obras de A45, en el desprendimiento, tenemos 2 kilómetros en sentido Córdoba.
Eso a la altura de Casa Bermeja, entiendo, ¿no?
Exacto, un poco antes del primer túnel.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego también el acceso desde MA20 hacia el Traigaset, tenemos tráfico intenso, y por último en Blas Infante sentido centro. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año realizamos el mayor despliegue de nuestra historia para llevarte la Semana Santa de Málaga. Cada día más de 9 horas ininterrumpidas de radio. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente con las primeras horas de las procesiones en la calle. Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco toma el pulso a la noche, cofrade. Porque cada año nuestra Semana Santa es distinta. COPE más Málaga te la lleva de manera diferente. Desde el 13 de abril, una Semana Santa como nunca.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las Las 4 de la tarde, 40 minutos. Bueno, pues ya sabes que a esta hora, como siempre, abrimos una ventanita a la provincia para hacer una parada. En un instante nos vamos a ir a Torremolinos, que mañana comienza un festival de cine en esta localidad. Pero antes nos vamos a ir a Coín, porque acaba de presentar sus actividades culturales y festivas para los próximos meses. Esto es Málaga en 103. Y para hablar de esas actividades culturales y festivas, que no son pocas y que comienzan ya ahora en abril en la localidad de Coín, nadie mejor que el alcalde de la misma. Francisco Santos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Oye, en principio tenemos, creo que lo primero, unas jornadas cervantinas que se van a celebrar en Coín. ¿Qué tiene que ver Coín con el mundo de Cervantes?
Bueno, Coín forma parte de España y, como no puede ser de otra manera, qué mejor manera que festejarlo, pues alabando y dando a conocer nuestro idioma, nuestra cultura a través del lenguaje, ¿no? Y esa jornada cervantina, al final, pues van a participar ponentes de todo, de muchísimo nivel, incluso vienen de Sudamérica también a participar en las mismas para dar a conocer nuestra lengua y nuestra cultura. Son muy interesantes y la verdad que aprovecho para invitar a todo el mundo que asista, porque son, como digo, de un altísimo nivel.
Bueno, aparte de esas jornadas cervantinas, hay música, hay teatro, hay presentaciones de libros. De alguna manera, son una serie de actividades que desde el punto de vista cultural van a empezar ahora en abril, pero que nos van a llevar hasta el mes de junio. Más allá de esas jornadas cervantinas, ¿qué otras cosas destacaríamos, Fran?
Sí, bueno, como bien sabes, Coín, pues luce a gala la gran cantidad de eventos que tiene de todo tipo durante todo el año, y en este caso hemos querido hacer un paréntesis para las actividades que tenemos culturales a lo largo de esta primavera, que son más de 30, y tenemos, bueno, como decíamos, esta jornada cervantina, pero también tendremos conciertos de líricos, tenemos también ciclos de teatro, presentaciones de libros, es decir, que hay una temática totalmente diversa relacionada con la cultura a lo largo de estos próximos 3 meses, y que, bueno, que también va a completar por el resto de eventos importantes que tenemos en esta primavera, como pueden ser, pues, nuestra Feria de Mayo, que va en honor también del día 3, que es un día también de fiesta local, el día 3 de mayo, el día de las cruces. Bueno, y una serie de actividades más que, como digo, tenemos el resto de año, y se contemplan al resto de otras áreas, como son las de fiesta, agricultura, ganadería. Es decir, que tenemos para una agenda muy completa, y para que todo el mundo de la provincia que nos quiera visitar, pues tenga siempre, cada fin de semana como mínimo, tenga una parada obligatoria en nuestra localidad.
Tenéis, es cierto, programado ya cosas prácticamente hasta después del verano. ¿Eso es así?
Sí, ya una vez que empieza la primavera, hasta prácticamente el 15 de agosto, hay pocos fines de semana que estén libres. Como decía, cuando no es cultura, es fiesta, si no, agricultura, ganadería. Y bueno, uno de los espectáculos más importantes que tenemos también, que en este caso es la Concejalía de Fiesta, son Noches con Encanto, que es la segunda edición. El año pasado hicimos la primera en el, bueno, recientemente inaugurado Parque Princesa Asturias, hace tan solo 2 años que lo abrimos, que tenemos un anfiteatro para 2.000 plazas, y tenemos, pues, por ejemplo, tenemos Manuel Lombo, que es una de las asociaciones principales que tenemos. Tenemos también Humor con Manu Sánchez, tenemos también otro día con los carnavales de Cádiz, que vienen algunas chirigotas de allí. Es decir, tenemos también flamenco, fiestas de los 80, es decir, durante todo el mes de julio tenemos actividades en este parque en Princesa Asturias, y que son precios muy, muy, muy económicos, que ya están a la venta. De hecho, en la página web del Ayuntamiento de Coín se puede obtener la información para reservar las entradas. Y bueno, como decía, se suma a nuestra romería, se suma a nuestra feria que también tenemos en agosto, festival flamenco que también tenemos en el último fin de semana de julio. Es decir, bastante intenso tenemos los próximos meses que tenemos por delante.
Ya veo. Me imagino que entrando en la página web del Ayuntamiento de Coín, ahí tendremos cumplida información de todo y cada una de las actividades, porque son tantas que habrá que acudir a algún sitio para poder hacerse con la información, claro.
Sí, por supuesto, a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Coín, página web del Ayuntamiento de Coín, también de la de Cultura, que también tiene otra página web, ahí podrán tener todos los enlaces. La mayoría de los eventos son gratuitos, no hay que reservar. Simplemente hay que informarse de dónde hay que ir y demás. Simplemente el de Noches con Encanto es el único que conlleva entrada, pero bueno, como digo, hay muchas fórmulas de informarse, y automáticamente a través de cualquier página web, pues tanto del Ayuntamiento como de Cultura, estarán perfectamente informados.
Pues ya sabes, a partir ya de primeros de este próximo mes de abril que está a punto de comenzar, y con esa jornada cervantina se da el pistoletazo de salida a toda esa programación de actividades culturales, de ocio y festivas que vamos a tener en la localidad malagueña de Coín prácticamente hasta después del verano, que no es poco. Fran Santos, gracias por atendernos, suerte y enhorabuena por todas estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y como te decíamos, también este recorrido por la provincia nos vamos a ir a Torremolinos, vamos a recalar en Torremolinos, porque tenemos que hablar del Torremolinos Cinema, que comienza ya mañana miércoles día 26, con un montón de actividades que nos van a llevar hasta el domingo día 30. ¿En qué van a consistir esas actividades? Pues vamos a intentar averiguar algo más con el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Torremolinos, Francisco García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por recibirme aquí en vuestra casa.
Buenas tardes. Por cierto, me llama la atención, Janet va a ser una de las protagonistas de ese Torremolinos Cinema.
Bueno, pues sí, va a ser uno de los platos fuertes porque, bueno, es un personaje que no solamente reivindicó la libertad, ¿no?, sino que fue un referente cultural de la época y, bueno, gracias al documental de Soy Rebelde, de Paloma Concejero, pues tendremos la suerte de disfrutar de la directora y de la propia Janet, aquí en el coloquio posterior.
Es la tercera edición de ese Torremolinos Cinema, que de alguna manera arranca mañana día 26 con La mitad de Ana, que es la ópera prima de la actriz Marta Nieto, que se clausura el domingo, entre una fecha y otra, ¿por dónde van ahí los tiros? ¿Qué actividades fundamentales, principales vamos a tener en esos días?
Pues sobre todo la proyección de películas y documentales, haciendo sobre todo hincapié en el cine andaluz, el cine con acento femenino, que ya el Festival de Cine de Málaga ha sido, bueno, pues referente en este sentido en las últimas ediciones de festivales que hemos tenido en el panorama nacional. Y bueno, como has dicho, pues La mitad de Ana será el pistoletazo de salida. Y después pues tendremos Un hombre libre el jueves 27 de mayo de Laura Hoffman. Y bueno, yo creo que también hay mucha gente expectante con el coloquio y la presentación del tráiler de Antonio el bailarín de España, que si Janet fue figura y personaje muy recalcando el tema cultural y la igualdad y la libertad, pues Antonio el bailarín creo que también fue una figura que hay que recordar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si quieres que siga diciéndote, pues bueno, pues el viernes, como ya hemos dicho, tenemos a Janet con Soy Rebelde, de Paloma Concejero. El sábado 29 de marzo tenemos Siempre nos quedará mañana, y ellas en la ciudad. Y bueno, te tengo que decir que tenemos coloquios posteriores con Flor de Torres en Siempre nos quedará mañana, que es la fiscal delegada de violencia de género en Andalucía, y bueno, y después con Reyes Gallego desde ya en la ciudad. Y bueno, y qué decirte del domingo, que tenemos Vírgenes, que la estrenamos, que no está estrenada en cines, pero que ya se estrena en Torremolinos. Así que creo que tenemos una programación para que la gente venga, para que... Hombre, yo sé que el alcalde de Coín antes ha hecho promoción de su municipio, pero yo tengo que decir que en Torremolinos tenemos también unos fines de semana llenos de cultura y ya te digo que este fin de semana va a ser importante.
Por cierto, todo el que quiera acudir a esas actividades de Torremolinos Cinema, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Hay algún sitio donde pueda acudir, no solo para informarse, sino para saber cómo acudir a cada una de esas citas?
Pues mira, en el propio ayuntamiento se puede informar desde el área de igualdad, de cultura y desde la página web del ayuntamiento y de la página de Facebook. Y no solamente eso, sino que en el propio centro cultural, que será el punto donde se realizarán todas estas actividades, pues le pueden informar, estará allí la programación y se puede recoger. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo, así que, que bueno, que la gente no solamente disfruta de la cultura, sino de una cultura gratuita y al alcance de todos.
Torremolinos Cinema es lo que empieza mañana en esta localidad malagueña, con el cine como flamante protagonista de todas esas actividades de las que hemos querido contarte un poquito más, casi todas, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos. Pues, concejal, Francisco, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien a partir de mañana.
Gracias a vosotros, gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay una efeméride que hoy queremos recalcar, que ha sucedido hace nada y menos, y que tiene que ver con el fallecimiento de un gran abogado, escritor e historiador malagueño, Francisco Guillén Robles. Murió, unos dicen el 23 de marzo y otros el 24 de marzo de 1926, en Granada. Nació en Málaga, evidentemente, por eso decíamos lo de malagueño. Historiador y escritor de cabecera de esta casa, Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Aclárame, ¿el 23 o 24? Que yo he acudido a algunos sitios, me parece el 23, otro sitio parece el 24. ¿Qué pasa, que murió a caballo entre un día y otro o qué?
Pues parece que sí, parece que murió a última hora de la noche del día 23 y que por eso en algunas fuentes, como tú bien dices, pues se da también como día de la muerte el 24, ¿no? Que bueno, fue el día claro que se hizo público y apareció la noticia en los medios. Pero bueno, efectivamente coincide en estos días pues ya lo que sería casi el centenario, ¿no? 99 aniversario de la muerte de Francisco Guillén Robles, que es un malagueño ilustre, a lo mejor no tan popular como otros, pero yo creo que se puede considerar el primer historiador moderno, ¿no? Que escribe ya pues ya en el siglo XIX, que es cuando él publica sus grandes obras, la historia de Málaga y su provincia, y sobre todo la Málaga musulmana, que son obras que todavía hoy se siguen reeditando y se siguen vendiendo, leyendo, consultando, y que ya nos habla de que uno después de 150 años de su publicación aproximadamente, pues siguen siendo obras válidas, lo que nos pone pues la importancia, ¿no?, que tuvo pues Francisco Guillén Robles en la creación de una historia de Málaga, en su divulgación, y bueno, también la ciudad lo recuerda de diferentes formas.
Decía yo al principio que es abogado o era abogado, escritor e historiador malagueño. Hay mucha gente que lo califican como orientalista. ¿Esto qué es?
Pues mira, eso viene porque él aprendió árabe y él, claro, su especialidad era la historia medieval de la España musulmana. Por tanto, claro, ahí hay que manejar pues la lectura, la comprensión del árabe escrito medieval, y él en ese sentido tuvo buenos maestros, ya que en el siglo XIX hubo una escuela de arabistas malagueños, es verdad, que radicada en Granada, que era donde había una universidad, pues carecíamos de un centro de enseñanza superior, pero va a ser primero Esteban Escalderón, luego su discípulo Francisco Javier Simonet, y finalmente Guillén Robles era discípulo de Simonet, y es una serie de una cadena, ¿no?, de arabistas, de especialistas en esa historia pues del mundo árabe, sobre todo de Al-Ándalus, ¿no? Y ahí es donde pues Guillén Robles lo podemos encajar, ¿no? Va a ser su ámbito de especialidad, el principal ámbito de estudio, el manejo de fuentes arqueológicas y escritas, ¿no?, en árabe de la Málaga medieval.
Todo lo que él hizo desde el punto de vista de historiador y de escritor, ¿de alguna manera continuó en su hijo, el también escritor Juan Guillén Sotelo?
No tanto, porque su hijo, verá que es escritor, pero sobre todo se dedicó al periodismo y a la crítica taurina. También es verdad que falleció joven, si Guillén Robles muere con 80 años, porque nace en 1846, por lo menos en esos 80 años justos, ¿no?, de su trayectoria vital, su hijo muere con 41, ¿no? Por tanto, es mucho más joven, no sobrevive a su padre, y aunque es verdad que en Málaga tenemos pues una calle, Guillén Sotelo, si no recuerdo, la que está detrás del ayuntamiento y muy cerca del parque, que nos recuerda precisamente a su hijo escritor, periodista, que también era malagueño de nacimiento, aunque también morirá en Granada, donde pues, está la familia. Y luego la propia figura de Guillén Robles la tenemos recordada en el ayuntamiento, en uno de los retratos que hay en el Salón de los Espejos. Ahí tiene una calle en la zona de Olleta y también hay una biblioteca municipal que lleva su nombre.
Y más allá de todo eso, desde el punto de vista cultural y como historiador, ¿qué legado es el que nos ha dejado Guillén Robles?
Bueno, él a nivel local pues tenemos esas obras básicas, ¿no?, para aproximarse a la historia de Málaga, que a pesar de todo lo que hemos descubierto en este tiempo, pues siguen siendo obras manejables, legibles, válidas para iniciarse la historia de Málaga. Luego él ya marchó a Madrid, trabajó en la Biblioteca Nacional y hizo una labor de recopilación de leyendas moriscas, de textos árabes medievales, muy importante, hasta que ya por sus problemas de visión él fue perdiendo la vista y eso ya limitó pues su carrera tanto profesional como bibliotecario, que fue finalmente el oficio por el que, digamos, se decantó, como también por sus investigaciones. Y eso hizo que, claro, que los últimos años de su vida pues lo pasara prácticamente ciego y cultivando una de sus aficiones, que era la ornitología, y reunió también, muy aparte de lo que sería ese objeto de estudio que hemos comentado, pues una colección de estampas de láminas de pájaros que a su muerte donó al Instituto de Málaga, por cierto.
Qué bien. Bueno, pues ahí está el legado de un abogado, historiador, escritor. Este podría ser o podría haber sido el predecesor de Blas Infante en lo que al estudio de lo árabe y el legado musulmán se refiere, ¿no?
Sí, él no tiene ese sentido de lo andalucista, ¿no? Pero sí, uh-huh, el mirar al pasado medieval andaluz, que básicamente, sobre todo en nuestra zona, hablar de la Edad Media en Málaga, hablar de la etapa musulmana, de la etapa islámica, en ese sentido sí, es verdad que él era políticamente, no coincidía, era republicano, que se mantuvo fiel a ese diario toda su vida, pero no tenía ese punto andalucista que sí luego va a desarrollar Blas Infante.
Está claro. Francisco Guillén Robles, abogado, escritor e historiador malagueño. Se acaban de cumplir pues 99 años de su fallecimiento en Granada, un 23 o 24 de marzo, depende de cómo se mire, del año 1926. Pues como siempre, Víctor, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Muy bien, aquí estaremos.
Gracias.
Un abrazo.
Qué maravilla de tema, ¿verdad? Ese I Say a Little Prayer for You es el tema que, uno de los temas, de los famosos temas que cantó en su momento Aretha Franklin. Bueno, pues hoy lo queremos traer a nuestra biblioteca musical para cerrar esta primera parte del programa, porque tal día como hoy, del año 1942, un 25 de marzo, nacía esta mujer, Aretha Franklin. Lo hacía en Memphis, en Estados Unidos. Y con este tema de toda la vida de ella, que se ha versionado en multitud de ocasiones, nos quedamos a la espera de las noticias de España y el mundo. 5 de la tarde, un minuto para la información de nuestra comunidad autónoma. Y luego seguimos aquí, en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas. Please.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues nada, no tenemos información de lo que pasa en Andalucía en un minuto. Seguimos en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González, hablando precisamente de COPE Andalucía. Hoy está realizando su programación desde aquí, desde Málaga, desde el Colegio Nova School Sandland de Cártama, que es mucho más que un centro bilingüe. Es un centro de currículum británico. Ya te lo venimos contando durante la jornada de hoy. Te lo estamos contando y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de esta tarde. Vamos a contarte, por ejemplo, cómo es ese modelo educativo, cómo se adapta al modelo español a la hora de acceder a la universidad. Pues todo eso, como digo, hoy en COPE Andalucía, y todavía, pues a lo largo de la tarde, algo más te contaremos de eso. Además de todo eso, seguiremos juntos hasta las 6 y te voy a contar, por ejemplo, los detalles de una exposición que se acaba de inaugurar en Málaga sobre la figura de Felipe VI. Hablaremos de un ciclo de conciertos en el Thyssen, de actividades con motivo del Día Mundial del Teatro. Tendremos nuestro vuelo directo desde Málaga hoy hasta Palma de Mallorca, pero antes te cuento, como siempre, cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda, como por ejemplo una obra de teatro en el Cánovas, varias citas que tenemos durante esta semana o este fin de semana en la sala Joaquín Elejar, o teatro para toda la familia en el Echegaray. Y lo primero que debes apuntar en tu agenda nos lleva al Teatro Cánovas este viernes a partir de las 8 de la tarde. No sé cómo calificarlo, si un espectáculo musical, teatral, si es una performance, si es una sesión en la que vamos a escuchar música novedosa. En fin, todo eso lo vamos a intentar averiguar, porque quiero hablar con el responsable de todo esto, el director de la asociación Oigo Visiones, que es Ricardo López. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes. Antes de entrar en materia, antes de hablar de lo que vamos a ver el viernes o escuchar el viernes, cuéntame, la asociación Oigo Visiones, que sé que es una asociación malagueña, que nació allá por el año 2012, si no me equivoco, cuéntame, ¿a qué os dedicáis exactamente y por qué tenéis ese nombre tan ciertamente, no te voy a decir extraño, pero sí original, Oigo Visiones?
Oigo Visiones. Bueno, pues a ver, efectivamente la asociación nació en 2012, Y bueno, la intención era montar sobre todo un sello discográfico, poner como punta de lanza de proyecto de la asociación un sello discográfico. Y el nombre pues va un poco al pelo con la música que editamos o que hemos editado durante estos años, ya que es una música que de alguna forma es pues quizá música ambiente experimental y que yo siempre digo pues que a mi forma de ver siempre transmito imágenes mentales, ¿no? Como que puede reproducir imágenes mentales a partir del sonido de esta música. Por eso Oigo Visiones.
Bueno, pues más o menos ya aclarado a qué se dedica esta asociación Oigo Visiones, y ahora vamos a lo de este viernes en el Cánovas. La protagonista va a ser la compositora francesa Eliane Radigue. ¿Quién es esta mujer y qué tipo de música o qué cosas desde el punto de vista musical hace?
Pues mira, efectivamente es francesa, es una compositora francesa, nació en el año 1932, todavía sigue viva y componiendo. Y a ver, ella parte de un punto siempre como muy muy íntimo, solitario y personal, ya que siempre ha trabajado pues prácticamente en su estudio. Quizás en los últimos 15 o 20 años se ha juntado a trabajar con otros músicos, pero siempre se ha trabajado muy en su pequeño reducto. Y bueno, pues la estética musical de esta mujer siempre ha sido la composición de piezas bastante largas, siempre de una hora o más allá de la hora, en las cuales va lanzando distintas capas, tonos, grabaciones, etcétera, y juega muy lentamente con esas capas, produciendo fluctuaciones y cambios tonales, pues que de alguna forma terminan atrapándote. ¿Vale? Está muy relacionado también con la música tibetana y oriental, con lo cual pues son notas sostenidas en el tiempo y ya te digo, a base de capas y capas pues se producen distintos armónicos pues que te despistan hacia un lado o hacia otro dependiendo de la sensibilidad y el momento en el que estés. Es muy meditativa, podría decir.
Muy bien. Me imagino que un enorme bagaje musical que tiene esta mujer, porque si nació en el 32, evidentemente ha tenido tiempo de componer todo lo que ha querido y más.
Sí.
¿Qué es lo que habéis elegido para el viernes? Porque no habrá sido fácil elegir algo específico para un espectáculo como el que presentáis.
Pues no es fácil, sobre todo porque, como te digo, son piezas generalmente largas. Entonces hemos tenido que hacer una selección pues de piezas un poquito más cortas para llegar pues a una escucha de quizá 45 o 50 minutos y no alargarlo por horas, que sería maravilloso. Y bueno, pues en estas 3-4 piezas que vamos a poner, que son todas pues piezas que tenemos en físico, en discos, digamos, en vinilos, CDs y tal, pues hemos hecho una selección un poquito tratando de explicar pues sus métodos de trabajo en más o menos 3-4 fases que ya son como muy claramente que tiene, ¿no? Trabajando con distintas herramientas.
Este tipo de sesiones, porque podemos denominarlo así, sesiones de escucha, sí, por decirlo de alguna manera, fuera de fase, por cierto, que sería el título de la de este viernes, este tipo de sesiones hay que estar predispuesto de alguna manera para escuchar ese tipo de música, para formar parte del público, no sé, tenemos que ir con cierto talante, sí, a la hora de ir a un espectáculo así.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es absolutamente necesario, más allá del acto social en sí que tiene, pues ir a cualquier evento, ¿no? Se trata un poco de pararnos a saber que vamos a escuchar música y sobre todo también yo creo que respetar la escucha de los demás. Quiero decir, no es un concierto al uso, no es un festival, es simplemente pues eso. Vamos a sentarnos cómodamente a escuchar música en un entorno que está preparado también para escucharla bien y vamos a intentar despejar la cabeza pues de nuestras tareas diarias o nuestro día a día y eso, escuchar música como hacíamos quizá hace pues 20 años con un cassette o un Discman en la mano y darle vueltas, pues escuchar música.
Es fundamental la música, me imagino, casi al 100%. ¿Es lo único a formar parte de esta sesión? Desde el punto de vista de iluminación o de imágenes, ¿va a haber algo o solo música y solo música?
Pues mira, en lo que es la sesión de escucha va a haber poquita luz, música y quizá una referencia en una pantalla de lo que está sonando. Sí es cierto que después de la sesión de escucha pasaremos a la sala del Teatro Cánovas, a la sala grande, a ver un documental de la realizadora francesa Anaïs Prosaic que relata una de estas fases compositivas de la autora.
La verdad es que muy completo va a ser todo, primero la parte musical y luego la parte de charla, que tampoco está mal para conocer un poco más a fondo a esta compositora francesa.
Sí.
Pues ya sabéis, el viernes será a las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde, fuera de fase se llama esta sesión de escucha que organiza la asociación Oigo Visiones, de la que está al frente precisamente nuestro invitado de esta tarde. Ricardo, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien este viernes en el Cánovas. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti por el espacio y el tiempo.
Gracias.
Un saludo.
La sala Joaquín Elejar también está que hierve este fin de semana. Ayer precisamente te hablaba con el protagonista de la venta de esos entremeses de Quevedo que vamos a poder disfrutar el viernes a partir de las 8 de la tarde. Ya también te hablé en su momento, en enero, te hablé de los boleros imperfectos, de esos 15 años de ese grupo malagueño de boleros fundamentalmente, 15 años y una mijilla tour, que así es como están. Bueno, pues vuelven otra vez este fin de semana a la sala Joaquín Elejar el sábado a partir de las 7 de la tarde. Pero también este fin de semana y en esa misma sala vamos a vivir un espectáculo mágico. el último domingo de marzo. Original, ¿verdad? Es el domingo 30 de marzo, que es el último de marzo, y van y le ponen al espectáculo el último domingo de marzo. Así es. Paco Agrado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí, originalidad total y absoluta. ¿Qué actuamos? ¿El último domingo de marzo? Pues vamos a ello.
No, es que es justo lo contrario, Pedro.
Porque ¡amigo!
La obra se llama El último domingo de marzo y ¿sí? da la casualidad de que esta vez en este año lo vamos a estar haciendo en la sala Joaquín El Ejar.
O sea que la obra fue antes el título que coincidiera con el último domingo de marzo. Vaya, yo pensaba
totalmente.
Que era al revés. Qué tontería la mía, por Dios.
Claro, así podrías tener 365 espectáculos diferentes.
Claro.
Después poner el tercer miércoles de abril. El lunes de junio.
Ajá. Está bien, está bien. Bueno, vamos a hablar de el espectáculo porque hay algo que me ha llamado la atención y que tú cuentas en la sinopsis y que tiene que ver con la baraja. Y fíjate que yo no me había fijado en estas cosas que tú cuentas. La baraja son cuatro palos, dices tú, como las cuatro estaciones, ¿vale? De acuerdo. Uh-huh. Tiene 12 figuras. Como los 12 meses, ¿vale? De acuerdo. Y son 52 cartas como las 52 semanas del año. Hasta que yo no he leído esto, no había reparado en esa coincidencia. ¿Eso tiene que ver coincidencia con el espectáculo del próximo domingo?
Bueno, tiene mucho que ver porque es un espectáculo que habla de cartas y que habla de tiempo. Y de que a veces las coincidencias no lo son tanto y que hay historias que quizás estamos esperando a vivir. Y en ese sentido, la baraja, perdóname, es un elemento mágico, ritual, simbólico, a través del cual pues se viven todas las historias que se narran, ¿no?
Claro, qué bueno. El tiempo, de alguna manera, el reloj, de alguna forma, va a marcar un poco la representación.
Pues totalmente, porque mira, estamos ante una hora imaginaria, porque el último domingo de marzo es el día en el que se adelanta la hora en el año. Correcto. Este domingo pasaremos al horario de verano, siempre es el último domingo de marzo, siempre a las 2 de la mañana, de repente son las 3, y este espectáculo dura justo una hora. Duran esos 60 minutos de una hora imaginaria que no va a existir y que vamos a vivir en la tarde del domingo, pues todos juntos allí en cuatro compases distintos, llenos de imposibles, llenos de asombro y también tengo que decirte un poquito de poesía.
Ah, mira qué bien. O sea que cuando se anuncia el espectáculo para las 7 de la tarde del domingo, ¿estamos hablando de las 7 o de las 6?
En este caso sí, vamos a ser rigurosos para no liar mucho, van a ser a las 7, pero... Quizá una cosa bonita que vivirá el público es que al salir del espectáculo seguirá siendo de día.
Es verdad.
A pesar de que sean las 8 y algo.
Es verdad, esa va a ser la gran ventaja que tengamos si es que los días empiezan a alargarse un poquito y eso invita a vivir de otra manera. Decías tú, un espectáculo de una hora y va a haber como cuatro compases, las todo y cuarto, las nada y media, las quizá menos
eso
cuarto
es.
y las siempre en punto. ¿De dónde salen estos eso horarios es. Tan extraños?
Bueno, pues de la imaginación, de mezclar la realidad, que son las y cuarto, las y media, las menos cuarto y las en punto, con una hora, como te digo, que es imaginaria, que no podemos vivir. Ajá. A partir de ahí, la palabra tiene mucho peso en la sesión, en la experiencia, entonces impregna partes de los juegos de magia, parte de las historias y en este caso también parte de los compases de los que tú me estás preguntando.
Entiendo que el espectáculo es un espectáculo de magia, de cartomancia en este caso, magia con cartas, y donde habrá, claro, al ser ese tipo de juegos de manos, va a estar como muy cercano al público, ¿no?
Bueno, totalmente. Es una experiencia íntima. Creo que estamos contando con aproximadamente unas 70 localidades donde casi todo el mundo va a poder ver muy cerquita, donde a mí también me parece especial porque los espectadores y el artista, en este caso yo, pues nos podemos mirar a los ojos, tenemos una presencia mucho más cercana y hace que el viaje pues sea, como he dicho al principio, más íntimo e incluso más familiar, si así se quiere decir.
¿Los poemas tienen algo que ver con esos trucos, por decirlo de alguna manera, de magia que vas a hacer, o ya la poesía tiene la suficiente magia como para no necesitar que vaya un ídolo uno al otro?
Pues mira, para mí evidentemente la poesía tiene la suficientemente magia, aunque durante el espectáculo se encuentran diferentes piezas. Hay piezas que son solamente poéticas y solamente narrativas, hay piezas que solo son mágicas y hay momentos donde la palabra y el imposible se unen, ¿no? Me recuerdo ahora una poesía que yo le escuché al gran maestro René Laván por primera vez, que era de Homero Manzi, hablando de la baraja española, que decía: parecen cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado. Baraja las cartas, la mano de Dios.
Qué bueno.
Eso es.
Qué maravilla. Pues la verdad es que sí, es algo que va a ser absolutamente mágico lo que vamos a poder vivir en la sala Joaquín Elejar, perdón, el último domingo de marzo, con Paco Agrado al frente de este espectáculo. 7:00 p.m, hora del domingo, que ya habremos cambiado la hora, la noche anterior. Así que 7:00 p.m, hora del domingo. Pues Paco, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya fenomenal este espectáculo.
Pues
gracias.
Nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Más cosas que debes apuntar en tu agenda para los próximos días. En este caso también para el domingo en el Echegaray. Tenemos teatro para toda la familia y es un espectáculo que lleva un título muy divertido y muy alegre. Confeti, así se llama. Su intérprete y director del mismo es Francis Zafrilla. Francis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, qué bien que un espectáculo así como familiar se llame Confeti. Ya nada más que el título te da alegría. Ya tú dices, nada más entrar al teatro Echegaray, ya me van a tirar papelillos encima de la cabeza. ¿Eso es así o no?
Es un poco así. Pero sobre todo por respeto al personal técnico y personal de limpieza del teatro Echegaray, que los quiero mucho. Ya es la tercera vez que voy. El confeti cae en el escenario. Algo caerá al público también, en forma más de serpentina que de confeti, pero sí, bueno, si el espectáculo se llama confeti, evidentemente lo que más hay es confeti. Pero antes, Pedro, déjame que diga una cosa. Estaba escuchando la entrevista de Paco, de Paco Agrado. Bueno, él es amigo mío, es un honor porque es un tipo súper, súper joven, con un carisma espectacular, es totalmente distinto a lo que hago yo. Yo cuando lo oigo hablar a él, que él con lo joven, que él es un maestro dentro de la magia, especialmente la cartomagia, es referente en España, y lo digo porque él es muy humilde y seguramente estas cosas es que no lo han escuchado entre la entrevista y no te lo ha dicho, pero es referente en España y también conocido a nivel mundial. En Málaga tenéis a Luis Olmedo, que es campeón del mundo, tenéis a Dani Ortiz, que es el dios de la cartomagia, pero también está Paco Agrado, que va a estar este fin de semana allí actuando, y bueno, Paco es un lujazo, ¿eh? No debéis de perderlo, es otro espectáculo distinto al mío. Claro. No tenemos nada que ver en el escenario ninguno de los dos, pero vamos, ya te digo, no puedo evitar que lo estás escuchando, remarcar un poquito más, que conmigo lo vais a pasar muy bien, es un espectáculo de magia, pero en el camino de la diversión, un espectáculo para toda la familia, en el que nos vamos a divertir muchísimo en el camino de la magia. Lo de Paco es magia, magia de verdad, ¿vale? A mí podéis salir diciendo, qué bien me lo he pasado, pero qué tonto que es Francis. Sí, sí. Pero a Paco lo vais a ver y vais a decir, madre mía, qué bien que me he pasado y qué magia he visto. Pero son dos conceptos distintos, creo que todo es necesario y está enfocado también a públicos un poquito distintos tal vez.
Muy bien, estupendo. Pues dicho queda, además son compatibles los espectáculos porque el de Paco es por la tarde y el de Francis es por la mañana, con lo cual se puede ir a
las 11 y a la 1.
Efectivamente.
A las 11 y a la 1 todavía quedan entradas, no quedan muchas, pero todavía quedan entradas, estamos a martes y es muy probable que igual que las últimas veces que están en el Echegaray, colguemos en entradas agotadas. O sea, que no lo dejen mucho. Ya saben que las pueden comprar online o en taquilla si quedan, pero yo las compraré online. Están súper bien de precio y, bueno, lo vamos a pasar muy, 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 muy bien.
¿Quién te va a acompañar en el escenario? Porque sé que hay un par de personajes por ahí que van a estar
contigo, ¿no? Bueno, mira, este es un espectáculo un poquito novedoso en cuanto a utilizar un poco las nuevas tecnologías en magia, porque me acompaño de dos pantallas de televisión que son parte del espectáculo. Además, en cada una pasan cosas distintas, son parte también de la magia. Y luego, pues en ellas vive mi asistente mágico virtual, que se llama Milo. Y es el que me está haciendo un poco la puñeta, por decirlo de alguna manera, pero también también está, sí, bueno, pues participando con el público, proponiéndome retos mágicos que tengo que intentar conseguir y superar. O sea, no solamente se escucha como a Alexa o a Siri, sino que además a Milo se le ve. Entonces lo van a ver y lo van a conocer en pantalla, y también tiene un carisma, bueno, genial. Y luego hay otro personaje que es muy pequeñito, que se llama Morocho, y que probablemente cuando termine el espectáculo de mí no se acuerden ni cómo me llamo, pero te digo que de Morocho se va a acordar todo el mundo, porque es un punto de inflexión muy importante dentro del espectáculo, y bueno, no quiero desvelar mucho tampoco lo que es, porque es un poco una sorpresa. Si miran un poco en redes, enseguida van a decir, ah, vale, ya sabemos lo que es. Pero vamos, no voy solo, voy yo solo como artista, aunque tanto Milo como Morocho son pues unos artistazos de verdad.
Estupendo. Bueno, pues ya sabemos más o menos, y hasta aquí podemos leer, como se suele decir, para no desvelar muchas cosas, que lo importante es acudir a Echegaray y poder disfrutar de este espectáculo llamado Confetti. Por cierto, me contabas a micrófono cerrado que querías invitar a alguien a que fuese absolutamente gratis a ver el espectáculo tuyo.
Sí, mira, tengo suerte que van a venir amigos míos que he podido invitar. ¿Sí? Porque me apetecía, además yo soy, cuando voy a Málaga es, bueno, voy a decir una cosa, mi hija siempre dice que ella quiere irse a vivir a Málaga, tiene ya 14 años, o sea, ya sabe de lo que habla,
Muy inteligente.
Sí, siempre dice lo mismo, yo estoy encantado cada vez que tengo la posibilidad de ir a Málaga, de aprovechar e ir, si puede ser, pues más de un día, porque yo soy de Albacete, es una ciudad pequeñita, muy humilde y muy modesta, y Málaga lo tiene todo. O sea, es que se ha convertido en pocos años en un pedazo de ciudad espectacular a nivel mundial, y me encanta. Entonces, bueno, pues mira, van la compañía de Peneque el Valiente, que sé que lo conocéis todos, bueno, pues vienen también a verme. Viene Dani Danielo, que también es otro artista de allí, de Málaga. Paco Agrado, que aunque no esté allí, está por la tarde, es muy probable que se venga también por la mañana, que está invitado también para venir. Pero si me apetece, que creo que es de rigor, pues ya que tenemos oyentes escuchándonos, que seguramente tendrán hijos o hijas de cualquier edad, porque este es un espectáculo para toda la familia, si es un poco más hasta el corte, como digo, y un poquito de los 10, 11 años ahí, y luego ya los que somos más mayores. Porque va a verme uno de 12 o 13, también se lo va a pasar muy bien, pero van a pensar que soy más tonto de lo que soy todavía. Entonces tenemos que invitar a alguien, y yo sí que es verdad, pues que como tengo ese poder de poder invitar a alguien, pues lo he dejado un poco en tus manos para que tú digas lo que tienen que hacer para que puedan venirse invitados a el pase de las 11 de la mañana de este domingo.
Pase de las 11 de la mañana. ¿Cuántas personas vamos a poder llevar? A ver.
Pues en un principio vamos a sortear, como tú quieras, 5 entradas. Eso lo dejo en tus manos, como lo quieras hacer.
Vale, pues entonces hacemos un lote de 2 para que vaya alguien acompañado por quien quiera, y como es teatro familiar, pues si la familia es un poquito más numerosa, pues un lote de 3 para que vaya alguien con los 2 niños o su papá, mamá y el peque o lo que quieran. Así que, ¿te parece bien 2 lotes? Pues fenomenal.
Me parece
fenomenal.
Lo que tienen que hacer
los oyentes de este programa es muy sencillo. Nunca lo queremos poner complicado cuando queremos regalar algo, porque eso de decir, pues ahora tienes que traer un melón partido por la mitad, pero tenéis que estar pinchado en un tridente.
Pero también es divertido, también es divertido eso, pero sí, es verdad que mejor ponerlo sencillo.
Pero vamos a ponerlo sencillo, porque tampoco, lo que queremos es que la gente acuda a verlo y ya está. Eso. Tan sencillo como mandar un correo electrónico a málaga@cope.es, que es el correo de la radio, málaga@cope.es, con el nombre y los apellidos, para que yo luego se lo pueda pasar en todo caso a Francis,
sí, para
que él pueda
saber. Sí, para que lo pasemos al personal de Echegaray para que la recojan en taquilla. Sí.
Exactamente. Pues ya sabéis, un correo electrónico a málaga@cope.es, especifica si queréis entrar en el lote de 2 o en el lote de 3 para que yo no me tenga que hacer un lío ni tenga que, me, en fin, ponerme a pensar qué querrán, y nombre y apellidos, y ya está, tan sencillo como eso. Y además tenéis desde ahora hasta el jueves a mediodía, es decir, toda la tarde de hoy, el día de mañana miércoles y el jueves a mediodía, para que yo el jueves por la tarde, como muy tarde, le mande a Francis los nombres de los ganadores. Entre los que lleguen, pues haré el sorteo y elegiré, como mano inocente, de persona inocente que soy, elegiré a los ganadores y se lo mandaré a Francis para que podáis seguir a la sesión de las 11 de la mañana el domingo en el Echegaray. Pues dicho queda. Francis, gracias por atendernos, suerte, que
gracias
vaya todo bien.
Pedro.
Y que sea todo un éxito. Gracias.
Lo vamos a pasar de maravilla. Mucha magia, que viva Málaga y la magia. Chao. Hasta luego.
Igualmente. Adiós.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, tiene vuelos directos con un total de 135 destinos operados por 54 compañías. Ya ves que estas cifras cambian todas las semanas. Bueno, pues entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos llevará hoy a Palma de Mallorca en 1 hora y 30 minutos. Y para saber qué podemos hacer en Palma de Mallorca saliendo desde Málaga, acudimos como siempre a nuestro experto en viajes, galardonado por su trabajo y responsable del blog que hacer en tusviajes.com, donde ya sabes, encuentras guías, rutas y consejos para organizar tus vacaciones y escapadas. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Oye, en Palma de Mallorca vamos a ir este fin de semana porque según la revista Forbes, ya lo decíamos la semana pasada, es una de las 100 mejores ciudades del mundo para visitar este 2025. Hay tres compañías que hacen el vuelo desde Málaga, Iberojet, Vueling y Ryanair. Y una vez que llegamos al aeropuerto de Mallorca, ¿qué hacemos allí, Pau?
Pues mira, no podía estar yo más de acuerdo con esta revista. ¿Quién soy yo para llevarles la contraria?
Claro.
Porque Palma es una ciudad que combina cultura, mar y buena gastronomía, ¿no? Pero es que además tiene monumentos de primerísimo nivel, buen clima casi todo el año, calas de ensueño y una vida cultural que cada vez es más activa, ¿no? Entonces, vaya, el recorrido yo lo empezaría como siempre por el casco histórico, que ya sabes que es lo que siempre me gusta, que en este caso es un laberinto de calles estrechas, pero con mucho, mucho encanto, ¿no? Quizás el punto inicial de nuestra ruta podría ser la joya de la corona de Palma, que es su impresionante catedral, ¿no? Que todo el mundo conoce como la Seu, ¿no? Fue construida en 1229 y se distingue de otras supercatedrales góticas pues por el mar, ¿no? Está a orillas de la bahía de Palma y es visible desde toda la ciudad. Es una iglesia de estilo gótico levantino y, por supuesto, impresiona por sus enormes dimensiones, ¿no? Y entre ello destaca pues el rosetón de estilo gótico más grande del mundo, porque tiene 13 metros de diámetro, ¿no? Después de admirar los detalles del portal del mirador, pues puedes entrar al interior para disfrutar de los colores de la luz que pasan a través de este espectacular rosetón. Y las vidrieras, ¿no? Pero bueno, seguro que también te llama la atención si has estado, ¿no? Las columnas, ¿no? De más de 20 metros, la sorprendente capilla del Santísimo de Miquel Barceló, ¿no? Y el toque que dejó Gaudí en la reforma que hizo a principios del siglo XX, ¿no? Yo creo que esta visita nos da para varias horas y es súper, súper interesante. Y justo al lado de la catedral, de la Seu de Palma, ¿no? Tenemos el Palacio de la Almudaina, que como sabes fue residencia de verano de la familia real española y es un alcázar que tiene sus orígenes en el siglo X, ¿no? Durante la dominación musulmana. Se transformó en un palacio cristiano de estilo gótico en tiempos del reino de Mallorca y ha permanecido prácticamente inalterable hasta nuestros días, ¿no? Una vez cruzas sus murallas, pues tiene una preciosa torre del homenaje donde está el bonito patio del rey, que te llevará a distintas estancias donde durmieron y hicieron lo que quisieron reyes. Además hay salas comunes, ¿no? Todas ellas decoradas con mobiliario, pinturas y tapices de época, ¿no? Además puedes salir a la terraza para disfrutar de unas excelentes vistas del paseo marítimo con el castillo de Bellver al fondo, ¿no? Que es una imagen realmente, realmente impresionante. Y es que además justo al ladito del Palacio Real de la Almudaina pues tenemos los Jardines del Sol del Rey, los Jardines del Rey, donde puedes relajarte sentándote en alguno de sus banquitos, ¿no? Y disfrutar del sonido de las fuentes que hay de fondo, que es una auténtica maravilla. Y además antiguamente solo tenían acceso la familia real, pero estos jardines fueron remodelados y ahora mismo pues los puede visitar todo el mundo y disfrutar de ese estanque con esculturas y un arco de origen musulmán, que también es muy bonito, ¿no? Luego ya pues empezamos a callejear, ¿no? Desde el paseo de los Jardines del Rey, pues puedes subir unas escaleras de piedra que te llevarán directamente al Carrer de Estudis General, ¿no? Para empezar esta ruta por el centro histórico. Esta calle es preciosa, ¿no? Es la típica calle adoquinada, ¿no? Con preciosos patios de casas señoriales como Can Alemany, Can Ferragut, y es uno de los principales reclamos del centro de Palma, ¿no? Por ahí podemos seguir por la calle de San Roque, donde en pocos minutos llegaremos hasta el Jardín del Obispo, ¿no? Con vistas a las cubiertas de la Catedral de Palma, que es una de las vistas más bonitas para mí de toda la isla. Y luego en el Carrer de Morey tienes otros dos patios fantásticos, tanto en Can Ordines de Almadraba y Can Olesa, ¿no? Después de pasar por la calle Can Anglada, pues puedes girar hacia la calle de la Almudaina para visitar el patio Can Oms y terminar en la Plaza de Santa Eulalia tomando un delicioso yonguet con sobrasada en el bar Tony, ¿no? Que es uno de mis favoritos. Y ahí además, pues bueno, es un sitio fantástico tanto para desayunar como para merendar en Palma, ¿no? El que prefiera la ensaimada, pues yo le recomiendo Can Joan Saigó para probar una de las mejores de la isla. Y además antes puedes visitar el patio de Can Vivot, uno de los más bonitos de Palma, ¿no? Luego terminamos este recorrido en la popular plaza de Encoy, que además está muy cerquita de la plaza Mayor, ¿no? La plaza Mayor es otra maravilla de estas de Palma, porque está ubicada en un antiguo convento, el convento de San Felipe Neri, y es una de las plazas más espectaculares, eso sí, fue sede de la Inquisición hasta el año 1823, pero luego se reformó y se transformó, inspirándose un poco en la Plaza Mayor de Madrid, con esos soportales y edificios con contraventanas pintadas de verde, ¿no? Luego desde allí podemos subir al elegante o elegantísimo Paseo del Borne, ¿no? Aquí pues repleto de tiendas, terrazas y vida local, donde hay edificios también de estilo modernista, ¿no? Como la Can Casallanas o el Gran Hotel, ¿no? Que se ha convertido hoy en el Museo de la Fundación Caixa Forum. Y eso sí, aquí si quieres comprar algo de ropa o souvenirs o tomar algo, aquí sí que tienes que preparar la billetera, porque es en este precioso paseo es donde se encuentran las firmas internacionales más potentes, ¿no? de la ciudad, ¿no? Luego también recomendaría ir hasta el barrio de Santa Catalina, que es uno de los más animados, ¿no? Y además, pues, es un antiguo barrio de pescadores que hoy en día es sinónimo de bares con encanto, restaurantes y un mercado gastronómico que además es muy muy popular, ¿no? Aquí lo ideal, pues bueno, es ir un poquito antes de la hora de comer a tapear un poco o al caer la tarde, ¿no? Antes de cenar, y la verdad es que es un ambiente súper súper agradable, ¿no? Y luego, para rebajar todo lo que hemos comido, pues tenemos muy cerquita el paseo marítimo, ¿no? Que es perfecto para caminar o para ir en bici junto al puerto, ¿no? Donde además atracan esas barquitas de pescadores que contrastan con los lujosos yates, ¿no? Especialmente cuando se acerca el verano, ¿no? Y otro de los sitios que yo recomiendo visitar aquí en Palma y que se encuentra a las afueras es el Castillo de Bellver, que ya hemos mencionado al principio, ¿no? Que es uno de los pocos castillos circulares de Europa, ¿no? Y si te encaramas a sus torres, pues tienes algunas de las mejores vistas de lo que es Palma y su bahía, ¿no? Luego, el que se quiera dar un baño, porque bueno, ahora quizás sería un poco atrevido, ¿no?
Ahora no.
En el mes de marzo, pero quizás en un mes o en unas semanitas. Palma tiene playas urbanas y calas cercanas que son realmente deliciosas, ¿no? Por ejemplo, la calle de Campere Antoni está solo unos minutos del centro y es perfecta para darse un chapuzón. Y luego en coche o en transporte público, pues yo recomiendo, por ejemplo, la Cala Mayor, la calle de Sesilletes o Portals Bays, ¿no? Que son realmente deliciosas, ¿no? Perdón, es que ahora me iba a poner a hablar de comida y enseguida
Pues venga, que vamos de tiempo ajustado ya, ¿eh?
Vale, pues bueno, ya habíamos dicho antes la ensaimada, que podemos probarla en el sitio que he dicho, bueno, el Formet de la Soca, y típicos platos como la tumbet, que a mí me gusta mucho, ¿no? Este guiso de verdura con patata y sobrasada mallorquina. Y si luego nos queda algo de tiempo, que es lo que no tenemos nosotros, pues podemos hacer alguna excursión fuera de la ciudad. Por ejemplo, a mí me encanta pillar el tren de Madera hasta Sóller, ¿no? Que tiene un trayecto con muchísimo encanto. Y también podemos visitar pues las famosas Coves del Drac, ¿no? O Valldemossa, ¿no? Que es un pueblo de montaña donde vivieron personalidades como Chopin o George Sand. Así que nada, yo creo que nos ha quedado un fin de semana completito en Palma, y eso que me he dejado muchísimas cosas en el tintero, ¿no? Porque palacios y cosas para ver, pues tiene muchísimas la capital de Baleares.
Pues ya sabes, en 1 hora 30 minutos estamos desde Málaga en vuelo directo en Palma de Mallorca, una de esas 100 mejores ciudades del mundo para visitar en 2025, según la revista Forbes, y por eso hoy queríamos tenerla en nuestro espacio. Pau, deberes para la semana que viene. Nuestro vuelo directo nos va a llevar a la ciudad francesa de Lyon. ¿Y por qué? Pues porque la compañía Transavia acaba de anunciar que se suma a las otras compañías que ya volaban, que ya tenían vuelo directo desde Málaga con esta ciudad francesa. Así que vamos a descubrir esta ciudad de Lyon, en el sur de Francia, bueno, más o menos en el sur de Francia, para disfrutar de lo que nos puede ofrecer un fin de semana. ¿Te parece?
Me parece perfecto, ¿no? Ciudad histórica y también con muchísimos planes y cosas para ver y hacer.
Sin duda. Gracias, Pau. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega la exposición de Semana Santa de COPE Málaga a la Alameda Principal. Este año veremos las mejores imágenes de los estandartes, de las vírgenes de nuestras cofradías agrupadas y no agrupadas.
Colaboran Pinturas Málaga Sol, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos, Volkswagen Safa Motor, Obrador de Confitería Tejeros, 3345 Sound Restaurant y MG Grupo Nieto.
Patrocinan Bumpers Brand, Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te voy a contar más cosas. 5:42. Ya sabes que se celebra el Día Mundial del Teatro pasado mañana, y con ese motivo se va a celebrar un encuentro sobre teatro de objetos con creadores que de alguna manera están transformando la dramaturgia, va a ser el jueves en la librería Proteo a partir de las 7 de la tarde con entrada libre. Jana Pacheco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, cuéntame cositas de ese encuentro que va a haber, donde la térmica y el palomar tienen mucho que ver porque están detrás un poco de esta actividad, ¿no?
Pues sí, desde hace un año ya el palomar y la térmica venimos colaborando juntos, ha sido un placer, la verdad, todo este viaje. Y para este año hemos diseñado un proyecto de mediación para trabajar en relación al territorio. Yo creo que Málaga se merece una cultura que esté vinculada a sus vecinos y a sus vecinas, una cultura participativa y colaborativa donde las personas puedan venir, acercarse y formar parte de lo que sucede. Y en este sentido, pues con la térmica vamos a trabajar durante un año y vamos a colaborar con otras entidades como es la librería Proteo. En este caso, en la librería Proteo se ha comisariado una estantería de libros de artes escénicas con motivo del Día Mundial del Teatro, y vamos a hacer un primer evento en relación al teatro de títeres y objetos, que es un tipo de teatro pues que quizá pues no está tan bien posicionado como debería, porque es una maravilla y se sigue como considerando algo que solo sucede cuando es teatro infantil, y esto no es así. Así que hemos decidido empezar este proyecto dedicándole al Teatro de Títeres y Objetos este evento.
¿Quiénes se van a dar cita el jueves a partir de las 7 en Proteo?
Pues mira, viene Conchita Piña, que es la editora de la editorial Antígona. Esta editorial tiene una colección de libros de teatros de títeres y objetos. Se publican todos los años los premios Francisco Nieva, que son unos premios que da el Centro Dramático Rural de Mira, en Cuenca. Y ellos hacen unas ediciones preciosas sobre teatro de títeres y objetos. Entonces viene ella para hablarnos un poquito de esta colección. Vendrán también algunos de mis alumnos del Palomar a hacer una lectura dramatizada de algunos de los textos, y vendrá también Ángel Calvente, que es uno de los grandes titiriteros de la cultura malagueña, para hacer un coloquio posterior y hablar un poquito de esta disciplina.
Qué bien. Los que quieran acudir a esta cita, ¿qué tienen que hacer? ¿Presentarse directamente allí en Proteo o qué?
Pues vienen a Proteo directamente, el evento es a las 7, les recomiendo venir un poquito antes porque el aforo es limitado, así que quienes quieran venir, que se vengan como a las 7 menos cuarto o así, y allí estaremos esperando.
Uh-huh. Librería Viva, así se llama esta actividad, este espacio que se va a generar a partir de hoy, porque la inauguración lo tenéis, Hanna, prácticamente este jueves, o sea que sería la primera jornada, ¿no?
Sí, este jueves será la primera jornada de esta Librería Viva. El proyecto se llama Librería Viva, Cuerpos que se acompañan, y tienen la lectura como motor de este teatro comunitario o teatro en los barrios que nos gustaría como trabajar, ¿no? Este teatro que pueda ir más allá de una caja escénica, que pueda trabajar pues con los institutos de los barrios. Vamos a colaborar con pueblos, con entidades como la Fundación María Zambrano, y es la lectura como motor de vínculos, como motor de sentarnos a escucharnos, a leer juntos. Yo creo que las redes en ese sentido, ¿no?, han hecho como, bueno, no sé si daño porque no quiero demonizar, pero es verdad que leemos mucho menos, ¿no? Dedicamos mucho más tiempo a estar mirando el teléfono que estar delante de un libro. Y esta es la idea, ¿no? Juntarnos a leer, básicamente, bueno, y que a partir de ahí se generen colaboraciones.
No está mal, juntarnos a leer, qué buena referencia, sin duda alguna. Este jueves a las 7 la librería Proteo va a ser la protagonista de esa actividad, que tiene mucho que ver con la literatura y en este caso también con las artes escénicas. Pues sí, Hanna, gracias.
¿Sí? El próximo evento, perdona que te corte, es el día 23 de abril, celebramos también el Día Mundial del Libro. Y ese evento será en la Térmica con el dramaturgo Alberto Cortés, que hará una performance donde vendrán chavales de institutos a leer uno de sus libros y a compartir esa experiencia con él.
Vale, pues ya lo adelantamos, aunque cuando vaya llegando el 23 de abril ya lo iremos comentando. Gracias, Hanna.
Vale, muchas gracias a ti, gracias por el interés a la COPE y a vosotros.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Y déjame que hable ahora de música clásica, pero música clásica en un espacio muy, muy, muy especial, nada más y nada menos que el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Música clásica en la colección, así se llama el ciclo que se va a iniciar el próximo 5 de abril, ciclo de conciertos del que queremos hablar con el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy bien, música clásica en la colección, así se llama lo que vamos a poder disfrutar a partir del 5 de abril. ¿Qué se esconde bajo este título y qué vamos a poder disfrutar? ¿En qué lugar del museo vamos a poder disfrutar de estos conciertos?
Bueno, el lugar de conciertos en el museo es el propio patio de columnas que abre el museo a la ciudad, ¿no? Cuando entras al Palacio de Villalón, a lo que es el edificio, ese pequeño patio de columnas que hay a la entrada es el que sirve de auditorio. Es un espacio que actúa muy bien como caja de música, como caja de sonido, y es ahí donde a lo largo del año hacemos 4 conciertos que tratan de repertorios que conciernen a compositores españoles que han sido coetáneos de los pintores españoles que se ponen en la colección Carmen Thyssen, y algunos compositores internacionales también, ¿no?, que lo acompañan. Hacemos, digamos, un doble repertorio nacional e internacional en cada concierto.
Ya hablaremos de los que vienen más adelante, pero el primero, el más inminente, el 5 de abril. ¿De qué música y de qué autor vamos a poder disfrutar en ese primer concierto?
Bueno, el compositor es Mozart y la temática, estando una semana de la Semana Santa, pues la Pasión de Cristo, ¿no? Eso es, va a ser el próximo sábado 5 de abril a las 8 de la tarde, 8:30 de la tarde. Uh-huh. Así que ahí estamos con bastante expectación y bastante demanda de entradas y bueno, muy contentos de abrir con la temática, con la Semana Santa en puertas y abrir este ciclo que ya hace años que anda con nosotros, ¿no? Aunque en otro formato.
El cuarteto Lember va a ser el que interprete ese primer concierto del ciclo el 5 de abril, ¿no?
Sí, este cuarteto, que es un cuarteto que ya existía de hace años, tiene algunos miembros de lo que durante los últimos 3 años, en una relación con la Orquesta Filarmónica de Málaga, fue el cuarteto Carmen Thyssen, ¿no? Que prácticamente tenían esta temática, ¿no? Este sentido de compositores nacionales e internacionales coetáneos a los pintores españoles de nuestra colección, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una actividad que es bastante demandada y bueno, al fin y al cabo, el Museo Carmen Thyssen es un museo en el que la música resuena a lo largo de todo el año, ¿no? Son diferentes ciclos y temáticas que tenemos, pues, no sé, de la Escuela Superior de Arte Escénica de Málaga, cuando viene en Navidad a hacer su concierto de Navidad, a la Fundación Musical Málaga, ¿no? Que a lo largo del año hace cerca de 9 conciertos abiertos a finales de cada mes. Abiertos quiero decir gratuitos y a museo abierto. Ahora también el sábado 12 de abril, creo que sábado 12 de abril, tendremos a la Orquesta de Benamocarra con un repertorio de música cofrade. Con todo esto lo que quiero decir es que sí, que el Museo Carmen Thyssen es un museo de música y hace también esa aportación a los ciudadanos, ¿no?
Está claro. Bueno, pues para esos conciertos hay entradas que, dependiendo de la zona del patio elegida, van entre los 12, 14 y 16 euros, que el que quiera puede adquirir un abono para los 4 conciertos a un precio también bastante asequible, 48 euros, y que en la página web del Museo Carmen Thyssen ahí está la posibilidad de poder adquirir esas entradas para esos conciertos. Recuerda, el primero, el 5 de abril, con ese cuarteto Lember interpretando nada más y nada menos que la misa de Requiem de Mozart. Pues Javier Ferrer, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa.
Pues muchas gracias y muchas gracias por atendernos siempre. Muchas gracias a COPE también a vosotros.
Gracias a ti. Y una cosa que también te recomiendo es una exposición que acaba de inaugurarse ayer mismo y que vamos a poder disfrutar hasta principios del próximo mes de mayo, hasta el 4 de mayo en concreto. Es una muestra que se titula Felipe VI, una década de la historia de la corona de España. Y para saber lo que vamos a encontrar en esta muestra, nadie mejor que José María Sanz Magallón, es el marqués de San Adrián y el coordinador de la exposición. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué vamos a ver? Porque, claro, la figura de Felipe VI es un rey que la tenemos, es muy contemporáneo, es nuestro rey actual. Es decir, cuando vamos a una exposición donde vemos imágenes de reyes, siempre nos imaginamos reyes que ya no están, Felipe VI, Carlos V, etcétera, pero una exposición sobre el rey actual nos resulta un poco chocante. ¿Qué vamos a ver en ella?
Sí, bueno, pues precisamente van a ser efectivamente algunas imágenes que nos pueden resultar familiares, porque es un resumen de la actividad del rey y de la familia real a lo largo de estos 10 años que se han cumplido de reinado en el mes de junio. Entonces, de la mano de 2 comisarios, un académico de la historia, que es Enrique Moradiellos, que es contemporaneista, y de un académico de Bellas Artes, que es Publio López Mondéjar, se ha hecho una selección de los hitos o de las actividades, no necesariamente más importantes, sino ilustrativas de las diferentes ámbitos en los que el rey pues ejerce sus funciones, y van desde pues el ámbito internacional y las relaciones internacionales a las fuerzas armadas, la pura actividad institucional en el Congreso y en las Cortes Generales, hasta incluso instantáneas familiares. Y la exposición luego termina mirando al futuro, pues con la princesa de Asturias en su condición de heredera, pues cuando jura la Constitución en las Cortes Generales, también en el pasado mes de octubre.
Creo que también hay incluso un vídeo, ¿no?, documental, que de alguna manera resalta los acontecimientos más importantes de esta última década del reinado de Felipe VI, ¿no?
Sí, exactamente. Gracias a la colaboración de Telefónica, pues tenemos también un vídeo y una página web donde se amplía la información. Y lo que se ha hecho es eso. Ha sido una labor muy difícil que han realizado los comisarios, porque los reyes han desempeñado una labor incansable, agotadora, diría yo incluso, porque a lo largo de estos 10 años han tenido más de 4.000 actividades públicas. Y entonces, de esas 4.000 actividades, se ha ido haciendo, pues se han ido un poco decantando y se han seleccionado, como digo, no necesariamente las más importantes, hemos llegado a 23 en las fotografías, en el vídeo hay algunas más, no necesariamente las más importantes, porque entonces pues podía ser una cuestión puramente institucional o de relaciones internacionales, sino en diferentes ámbitos, pues las que se han considerado más ilustrativas y que además también tienen un carácter estético, o sea, es decir, también son fotografías que en algunos casos pues son impactantes o son fotografías muy espectaculares. Entonces, el vídeo también recoge esos 10 años de reinado en 4 minutos, que como se puede imaginar es una cuestión muy difícil, ¿no? Resumir 10 años tan intensos como estos en 4 minutos.
Está claro. Hay que recordar que es una exposición itinerante, ya ha estado por muchos lugares de España, lugares emblemáticos de España. Ahora recala aquí en Málaga y dentro de poco, cuando termine aquí la exposición en Málaga, irá a La Coruña, Valencia o Palma de Mallorca, entre otros lugares, entre otras ciudades españolas, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que se inauguró en el Palacio Real de Madrid, que no había mejor sede para ello. Ha estado en dos lugares patrimonio de la humanidad, como son la Alhambra de Granada y el Real Alcázar de Sevilla, y en otros sitios emblemáticos. La verdad es que en Málaga tenemos también la suerte de estar en un edificio magnífico, en el Museo de Málaga, la Aduana, que la verdad es que puede acoger además una de las versiones de la exposición más grande, porque para adaptarla precisamente a los diferentes sedes y edificios donde hemos estado, tenemos, como si dijéramos, tres modelos: uno más grande, otro digamos intermedio y otro más adaptado a los más pequeños. En el caso de Málaga es muy espectacular, porque por las dimensiones del edificio podemos tener la exposición que podríamos llamar grande, ¿eh?
Qué bien, qué suerte hemos tenido aquí en Málaga, sí, de poder disfrutar toda la exposición al completo en ese itinerario que está haciendo esta muestra por toda España. Felipe VI, una década de la historia de la corona de España. Merece la pena acercarse al Museo de Málaga, al que todos conocemos como el Palacio de la Aduana, para ver esta exposición. Hasta el día 4 de mayo tenemos tiempo de hacerlo, así que yo lo recomiendo encarecidamente, que merece mucho la pena. José María Sanz Magallón, gracias por acercarse hasta la cadena COPE, por contarnos un poquito más detalles de esta exposición, y enhorabuena por haberla traído a Málaga para que la disfrutemos los malagueños.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y muchas gracias.
Gracias. Ay, por Dios, qué loco está el tiempo, ¿verdad? Decía ayer el hombre del tiempo, no, mañana no va a llover. Bueno, pues ha llovido. Desde las 2 de la tarde lleva lloviendo aquí en Málaga. Pero es que lo más curioso es que ahora hace un ratito ha salido el sol otra vez, se ha despejado. Está el suelo absolutamente mojado del chaparrón último que ha caído, pero vuelve a lucir otra vez el cielo en Málaga. En fin, el tiempo está loco, nunca mejor dicho. Este señor que canta, si yo te digo que se llama Reginald Kenneth Dwight, tú dirás, ¿y este quién es? Hombre, por la voz lo habrás reconocido. Él es Elton John, lo que pasa que era su nombre original, el de Reginald Kenneth Dwight, ¿verdad? Nació tal día como hoy, del año 1947, en Pinner, en el Reino Unido. Y por eso hoy hemos querido traerlo como broche musical al programa. En la realización estuvo Enrique Ortiz. Ya sabes que nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.